La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo 19, 7 al 14. Saludos a todos. Les habla Eduardo Martorano desde la ciudad de Grand Rapids en el estado de Michigan. Y les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Bridge Radio Español. La semana pasada dimos inicio a nuestra nueva serie, La Biblia y el Catolicismo Romano. Examinamos el papado a la luz de la Biblia y vimos que ésta rechaza completamente cualquier concepto del papado. Y hoy vamos a continuar examinando la visión católica de las tradiciones y la autoridad bíblica. En esta edición vamos a tratar de responder cuatro preguntas. Primero, vamos a responder qué creen los reformados de la autoridad bíblica. Ellos creen en lo que se conoce como sola escritura. Es una frase en latín que significa solo la escritura. Las sagradas escrituras especifican la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Ahora, ¿qué creemos acerca de la autoridad bíblica? Creemos que nada comparte autoridad con los 66 libros de la Biblia. No hay otra fuente de revelación de Dios. No hay profecías modernas. No hay tradición católica. No hay libro del Mormón en el sentido de que sean revelaciones verdaderas de Dios. Esas cosas pueden existir, pero todo es mentira. No hay nada de Dios en nada de eso, porque solo la Escritura es el estándar. Eso nos lleva a nuestra segunda pregunta. Habiendo dicho que creemos en sola Escritura, queremos responder una segunda pregunta. ¿Por qué creemos eso cuando tanta gente lo negaría? Pero dejemos que la Escritura hable por sí misma. Como leímos al principio en el Salmo 19, versículo 7 dice, «La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma». Y aquí vemos en este pasaje la declaración de que la ley del Señor es perfecta. Se podría decir que la ley del Señor es intachable. Todo lo que se necesita para la salvación del hombre y la revelación de Dios está perfectamente contenido en su palabra. No necesitas nada más. Si faltara algo del canon, y con canon me refiero a los libros divinamente inspirados, no se podría decir que la palabra de Dios es perfecta. Si tomas la Biblia en sus propios términos, esta dice que es perfecta y es suficiente, y si intentas agregarle, la estás negando. Estás testificando en contra de lo que la Biblia dice sobre sí misma. Estos son principios fundamentales de revelación y autoridad que debemos tener en cuenta. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, leamos 2 de Timoteo 3. Comenzando en el versículo 15, observa cuidadosamente el lenguaje que se usa aquí, ya que habla sobre la capacidad de la Escritura para satisfacer las necesidades espirituales del hombre. Pablo le dijo a Timoteo en el versículo 14, «Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús». Esto quiere decir que cualquiera puede ir a la Biblia y encontrar solo allí lo que necesita para ser guiado a la fe salvadora en Cristo. Todo lo necesario para la salvación de un alma se encuentra en la Biblia. ¿Qué pasa después que eres salvo? Leamos el versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No importa en qué situación te encuentres, la Escritura contiene la dirección y el camino a seguir para que puedas discernir lo que Dios quiere que hagas, lo que Él quiere que creas y lo que Él quiere que evites. Este libro contiene la clave de la vida eterna. Este libro es la revelación que lleva a un hombre a Cristo y a la fe salvadora, y luego le muestra cómo crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Todo lo necesario para la vida espiritual se encuentra en las páginas de los 66 libros de la Biblia. Esto significa que no necesitamos mirar más allá de la palabra escrita de Dios en cuanto a las doctrinas esenciales sobre nuestra fe o práctica. Cualquier cosa que afirme ser una revelación de Dios fuera de la Biblia es necesariamente satánica. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, podemos ver el estándar consistente de la palabra de Dios hasta que se cierra el canon al final del libro de Apocalipsis. La Escritura repetidamente advierte a los hombres y advierte al pueblo de Dios que no se agregue a su palabra. Deuteronomio 4, 1 en adelante dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis, y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. No le agregues nada, no le quites nada. Esa es la forma en que respondemos a la palabra de Dios. Veneramos la palabra de Dios, la respetamos y entendemos que dejamos que Dios hable en sus propios términos y no intentamos agregarle algo nuevo de acuerdo con la sabiduría humana. Proverbios 30, versículos 5 y 6 dice: Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo en los que Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. De nuevo, encontramos este principio, no añadir a las palabras de Dios. Luego, las últimas palabras de la Biblia, en Apocalipsis 22, las palabras finales antes de la oración final del canon de la Escritura, Apocalipsis 22, 18, el apóstol Juan, que escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. No le agregues nada, no le quites nada. Hay una santidad, hay un carácter sagrado en la palabra de Dios que simplemente dice: léela, créela y obedécela. Si algo adicional fuera necesario para la Biblia, entonces la Escritura no estaría completa. Pero la Biblia está completa. Es suficiente y es nuestra responsabilidad creer y honrar lo que Dios ha dicho. No le corresponde a los hombres el agregar a la Biblia, porque Dios ha dicho: esa es mi prerrogativa. La Escritura es suficiente. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo niegan los católicos la suficiencia de las Escrituras? ¿O cómo violan los católicos la doctrina de sola Escritura? Ellos expresan específicamente en su catecismo qué es lo que creen y enseñan. En primer lugar, niegan la suficiencia de las Escrituras con su tradición. Voy a citar un poco del Catecismo Católico para probar este punto. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, en el párrafo 82, De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Y así, las dos, la Biblia y la tradición, se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Los católicos afirman claramente que se debe aceptar la tradición católica al mismo nivel que la Escritura, con igual devoción y reverencia. Esa es su propia enseñanza. En el párrafo 95 de su catecismo dice: La Santa Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Esto es una negación absoluta de 2 de Timoteo 3:15, que acabo de leerles, que dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Iglesia Católica dice que eso no es cierto, pero la Escritura es suficiente. Ellos dicen que para la salvación de las almas se necesita el magisterio de la Iglesia Católica y se necesita la tradición católica. ¿Qué enseña su tradición? ¿Qué está contenido en su tradición que no está contenido en las Escrituras? Solo hay herejías, como la salvación por el bautismo, los siete sacramentos, la transubstanciación en la comunión, la confesión de pecados a un sacerdote, la misa católica, una ofrenda repetida de Cristo para el perdón de los pecados, el purgatorio, la autoridad del Papa, una visión no bíblica de María. Y eso es solo el comienzo. Pero ahora vayamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 7. Esta idea de tradición no bíblica o extrabíblica no es algo nuevo. Siempre ha sido un problema. Fue un problema en los días de Cristo y es un problema en nuestros días. En Marcos 7, desde el versículo 5 dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Saltando al versículo 13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Quizás pueda concederles a algunos católicos que tienen un celo por sus tradiciones, y que su celo es sincero, pero su sinceridad no lo hace realidad, no lo convierte en una revelación de Dios. Pablo en Romanos 10 dice, desde el versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La justicia de Dios se encuentra en Cristo y en el Evangelio. No puedes establecer tu propio estándar de justicia, no importa cuán celoso seas por ello, y seguirlo y pensar que estás complaciendo a Dios. No funciona de esa manera. Dios ha hablado. Dios nos ha dado un nombre por el cual debemos ser salvos. Él ha revelado su verdad de manera escrita y no hay otra verdad. El hecho de que puedan tener celo y sinceramente creerlo no importa. Si crees una mentira, sigue siendo una mentira. No importa cuán sinceramente la lleves a tu corazón. No importa cuántas veces beses los pies de una estatua de María. No hay diferencia. Sigue siendo una mentira. En Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hemos visto que los católicos niegan la suficiencia de las Escrituras con su tradición. Y en segundo lugar, niegan la suficiencia de las Escrituras con su magisterio. ¿Cuál es su magisterio? Según su propio catecismo, la autoridad del catolicismo reside en sus obispos y el Papa. Y eso es lo que ellos llaman su magisterio. Es de una palabra en latín que significa maestro. Párrafo 85 de su catecismo dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. El párrafo 100 dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado específicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. Ellos dicen que solo este pequeño grupo de obispos católicos y el Papa determinan lo que es verdad. Reclaman autoridad exclusiva. El párrafo 119 del Catecismo dice, a los exegetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que mediante un cuidadoso estudio puede madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda en algún momento al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Ellos dicen que la interpretación de las Escrituras está sujeta al juicio de la Iglesia. El párrafo 2039 dice, no se ha de oponer la conciencia personal y la razón a la ley moral o al magisterio de la Iglesia. Ellos dicen que las personas no deben usar su mente para evaluar sus afirmaciones de verdad. Dicen que no importa si la entiendes o si te opones, y que no tienes la autoridad para buscar las Escrituras por ti mismo. Esto no es más que una sorprendente arrogancia que dice, solo nosotros determinamos lo que es verdad. Esto no es más que una táctica de intimidación barata y grosera por parte de la mafia espiritual. Es algo totalmente condenado por la Escritura. El hecho de que impidan que la gente busque en la Escritura está totalmente condenado por la Escritura. Si leemos Hechos 17:11, leemos que los de Berea eran más nobles que aquellos que estaban en Tesalónica. Escucharon las enseñanzas del apóstol Pablo y, sin embargo, ¿qué hicieron? Examinaban las Escrituras a diarios para ver si lo que decía era verdad. Pero la Iglesia Católica dice, no hagas eso. Pero la Biblia dice, haz exactamente eso. Los católicos rechazan la simplicidad de la Escritura, que puede ser entendida por cualquiera. En Juan 20, 30 y 31, Juan declara que el propósito de su evangelio es llevar a las personas a Cristo. En el versículo 30 dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Estos dos versículos dicen que puedes leer el Evangelio de Juan y puedes ser guiado a la salvación en Cristo. Juan afirma que es suficiente para llevar a alguien a la fe en Cristo. Es tan simple como lee, cree y ten vida eterna. Esa es la simplicidad de la Escritura. Esa es la claridad del Evangelio. Esa es la suficiencia de la Escritura. La Iglesia Católica no tiene nada que ver en esto. El autor Lorraine Bodner dice, y cito, nuestro Señor y los escritores del Nuevo Testamento se refirieron a las Escrituras como autoritativos y definitivos. Nunca dijeron ni insinuaron que era necesaria una tradición extrabíblica para complementar las Escrituras o que cualquier hombre o grupo de hombres estuvieran autorizados para dar interpretaciones autorizadas de la Escritura. La Biblia Católica tiene 7 libros adicionales en el Antiguo Testamento y largas secciones en el libro de Esther y Daniel que no pertenecen a una verdadera Biblia. Y quiero darles algunos puntos sobre por qué rechazamos los apócrifos. 7 razones. Primero, los libros apócrifos no reclaman inspiración divina. Segundo, los judíos que vivían en Palestina nunca aceptaron los apócrifos como revelación divina. Tercero, Jesucristo y los escritores del Nuevo Testamento no citan los apócrifos como lo hacen con el resto del Antiguo Testamento. Cuarto, la Iglesia primitiva en su conjunto rechazó los apócrifos. Quinto, incluso la Iglesia Católica Romana no declaró la inspiración apócrifa hasta en el año 1546 en el Concilio de Trento. Eso es 2000 años después de la finalización del Antiguo Testamento. Si esos libros fueron verdaderamente inspirados, la Iglesia primitiva los habría reconocido. Pero la Iglesia Católica tardó 1500 años en hacer esa afirmación. Sexto, los apócrifos contienen numerosos errores que son inconsistentes. Y séptimo, los eruditos judíos en el primer siglo afirmaron que un libro era canónico solo si estaba disponible en hebreo. Los libros apócrifos se encuentran solo en griego. Esas son 7 razones por las cuales rechazamos los apócrifos. Podemos decir otra cosa. Incluso los apócrifos reconocen su propia inferioridad. Si lees 2 de Macabeos, capítulo 15, versículos 37 y 38, escucha lo que dijo el escritor. Así sucedieron las cosas relativas a Nicanor. Desde entonces, la ciudad ha estado en poder de los hebreos. Y yo termino aquí mi narración. Si está bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, solo eso fue lo que pude hacer. ¿Suena eso como la palabra autoritativa revelada de Dios para ti? ¿Suena eso a los profetas que dijeron, así dice el Señor? ¿Suena eso como la palabra de Jesús diciendo, de cierto os digo? Lo pones uno al lado del otro y no hay comparación. Los católicos añaden tradición oral. Reclaman autoridad para que un pequeño grupo de hombres restrinja la interpretación de la Biblia. Añaden libros a la Biblia. Eso es solo una parodia y un asalto sin disfraz contra la autoridad de la Escritura. Rechazamos las afirmaciones de Roma sin temor y creemos en sola Escritura. ¿Es allí donde está tu corazón? ¿Crees en la Biblia y solo en la Biblia? ¿Estás confiando en las Escrituras y solo en las Escrituras para saber lo que Dios realmente ha dicho acerca de la salvación de tu alma? Espero hayan sido edificados con este segundo audio de esta serie. La semana que viene tendremos la tercera parte en donde estaremos hablando sobre la Biblia y la misa católica. ¿Es la misa católica bíblica? ¿Qué dice la Escritura al respecto? Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a discipular y a equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos, tales como Biblias nuevas y usadas, y libros cristianos centrados en el Evangelio y materiales de estudio en inglés y en español. Por favor, considera apoyar a Bridge Ministries a través de una donación único o mensual, ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminlaredo.org. Y pueden contactarme a mí, a mi correo electrónico eduardo@bridgeminlaredo.org. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Gracias por escucharme.